nuestra juventud, mi hermano, se lo vamos a dejar a Dios a cargo. Y mire, hermano, que hemos tenido situaciones en donde muchos no han creído, lo voy a decir así, en nuestro apostolado, pero aún Pablo defendió su apostolado. Gloria a Dios. Y nosotros también defendemos el nuestro con uñas y dientes, porque el Señor está de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Nadie puede estar en nuestra contra. Aleluya. En una ocasión, y hace poco, escuché a una dama de mi congregación diciendo: yo no creo en los ministros jóvenes porque ellos no tienen la capacidad para lidiar con otras generaciones. Yo le dije: hermana, usted tiene más de 60 años, ¿verdad? Pues usted no sabe bregar con la juventud entonces ni con la niñez. Yo creo que no es algo, no tiene lógica lo que usted me está diciendo a mí. Si es Dios el que llama, es Dios el que capacita. Para poder lidiar con todas las demás generaciones, no solamente con los jóvenes. Si Dios es el que llama, Dios es el que respalda y Él es el que da sabiduría, hermano. ¡Aleluya! Es Dios. Así que, ¿quiénes somos nosotros para desacreditar o no? O acreditar a un joven si está apto o no apto para el ministerio. Mira, hermano, si Dios lo llamó, respáldelo. Si Dios lo llamó, no lo critique. Si Dios lo llamó, ayúdele usted. Y si ve que le falta algo, sea usted esa persona que le enseñe. Porque a los ancianos y a los más adultos el Señor les mandó a instruir a los jóvenes, a los más pequeños. Aleluya. Así que me siento contento y me siento gozoso. Gloria a Dios. Persevero en la primera iglesia asamblea de Dios, allá del pueblo de Gurabo. Mi pastor reverendo Andrés Villanueva, y él sabe que estamos aquí, pues andamos con el permiso de Dios y con su consentimiento. Alaba, gloria a Dios. Así que en este día que el Señor ha preparado, le doy las gracias a la pastora por confiar en nosotros. Una mujer de Dios extraordinaria, secretaria nuestra de nuestra sección. Gloria a Jesús. Hermano, Dios también levanta a la mujer. Alaba, gloria a Dios. Dios también levanta a la mujer con grandes propósitos. Con grandes propósitos, hermano, que ustedes se imaginen lo que Dios puede hacer con una mujer en estos tiempos. Hay quienes no creen en el ministerio de la juventud, pero hay quienes no creen en el ministerio de la mujer. Y el Señor no está mirando eso, el Señor está mirando la disposición para trabajar en el ministerio. Aleluya. Así que hoy me acompaña lo más lindo que ha parido esta tierra. Gloria a Dios, mi novia, Kenia Lee. Gloria a Dios, saluda a la iglesia. Kenia, eso es lo más bonito, hermano. Fíjense que eso fue un amor a primera vista. Y después el Señor lo continuó alimentando. Y le damos las gracias al Señor, hermano. Y después de esta frase que voy a decir, yo quiero que usted aplauda. Porque el 1 de julio hay boda. ¡Aleluya! ¡Alaba, alaba con alegría y con gozo! Y que es mi prometida, pero dentro de unos meses será mi esposa. Gloria a Jesús. Y el Señor nos ha dirigido en todo, porque aún yo creo que Dios dirige a las relaciones, a estar juntos. Y les muestra el camino por el cual deben andar. Gloria a Dios. Dios todavía une parejas, Dios todavía dirige y Dios todavía da dirección a la juventud. Es una decisión que no es fácil, es un tanto complicada. Hay que pensarlo bien, es con quien te vas a levantar todas las mañanas y te vas a acostar todas las noches. Lo vas a ver quieras o no. Es una decisión bastante complicada ahí, pero cuando es el Señor quien dirige, no hay duda. Y cuando el Señor quien dirige, hermano, Dios provee todo y lo da todo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que saludamos a Leonardo, que está por ahí. Saludo a mi discípulo, que está por allá sentado, a Rafael. Gloria a Dios. Mi discípulo, hermano, porque le doy clase en el Instituto Bíblico. Aleluya. Somos profesor de Teología 3 en esta ocasión. Y estamos dándole clase ahí a Rafael. Ahorita me reúno con él porque se me fue antes de la clase y no sé algunas cosas. Gloria a Dios. Así que póngase de pie, iglesia. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Denle la mano por última vez al que está a su lado y dígale: hoy nos vamos a gozar. Hoy nos vamos a gozar. Hoy nos vamos a gozar. Aleluya. En el día de ayer estuve hablando con un pastor amigo de esta casa y amigo de la pastora Nancy, pastor emérito Cabrera. Es su amigo, ¿verdad, pastora? Aleluya. Y voy a estar el próximo domingo por allá con ellos, gloria a Dios. Y me dijo: mándale saludos a la pastora y a la iglesia, que los amamos de forma en especial. Aleluya. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y si usted lo tiene, diga conmigo un fuerte amén. Y si no, pues pida misericordia como hacemos allá en Gurabo.
Misericordia.
Te va a pedir misericordia si no lo tiene ahora. Felicitamos a la juventud. que han hecho una labor extraordinaria en este día. Gloria a Dios, felicitamos a su presidente, a la joven que nos trajo las alabanzas. Qué hermoso es cuando la juventud es quien toma el control de los cultos. Claro, el Espíritu Santo, pero la juventud lo dirige el culto. Porque, hermano, en la juventud está la fuerza. En la juventud está el dinamismo. Usted cuando viene por ahí ve que el culto está medio monótono, pero de momento entra un joven, usted entra con una fuerza. Pues claro, si acabo de entrar el dinamismo, gloria a Dios, acabo de entrar la juventud, y la juventud transforma el ambiente y cambia, gloria a Dios, en la atmósfera. Porque tenemos algo especial de parte de Dios, y es la fuerza que Él nos ha dado. La palabra de Dios se encuentra en Romanos 12, y todo aquel que lo tenga responde con un fuerte amén.
Amén,
amén, iglesia.
Amén.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero leer de nuevo ese primer versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos pueden darle gloria y honra a Dios? Señor, te alabamos y te honramos en esta mañana que tú has preparado para con nosotros. Mañana de bendición, mañana de liberación, mañana de sanidades y de portentos y de grandes prodigios que tú les has entregado a esta tu casa de oración, Señor. Nos has de entregar a esta tu iglesia. Gracias, Dios, por la atmósfera de tu Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Aún tú tienes el control de todos los tiempos. Señor, te pedimos que tú avives tu obra en medio de los tiempos y que en medio de los tiempos la hagas conocer. Oh Señor, en esta hora me deposito en tus manos. Eres tú, Señor. Quítame a mí, Señor, para que seas tú a través de mí. Te pedimos que tu Espíritu Santo transforme, que tu palabra corra y fluya como río. Oh Señor, en medio de la del sequedad, en medio del desierto, que tu palabra haga el efecto por la cual fue enviada. Sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, Dios. Creemos en ti, creemos en tu poder, creemos en tu Espíritu Santo, creemos en la obra sanadora, creemos que tu palabra, Señor, nos vivifica y nos entrega nuevos bríos para poder continuar hacia adelante, Dios. Eres tú quien lo puedes hacer en esta mañana, y confiamos en tu poder, en tu soberanía, oh Dios, y confiamos sobre todo en lo fiel que tú eres para con cada uno de nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, y aún nosotros siendo infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y usted se puede sentar, pero dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor del Señor. Aleluya. En una ocasión, iglesia, esto lo digo como algo aparte del mensaje, pero lo digo para animarle. En una ocasión, iglesia, yo me encontraba en casa de mi abuelo, y mi abuelo es un fanático de los Yankees. Y mi abuelo, cuando tú le hablas de Alex Rodríguez, es como hablarle de lo más grande de este mundo. Él le encanta eso de la pelota y yo no entiendo nada, pero a él le encanta. Yo nunca fui apasionado a los deportes, pero mi abuelo sí. Y en una ocasión yo estaba con él en la sala y me dijo: vente, que hoy juegan los Yankees de Nueva York en el estadio de ellos mismos. O sea, que le van a dar una pela a su opresor. Así me dijo. En su casa. Le van a enseñar quién es el que juega bien. Y yo, pues, respetando su fanatismo, le dije: pero vamos, abuelo, vamos a verlo. Y nos sentamos. Pero que yo le saco una predicación a todos. Y cuando yo veo que entró el equipo oponente a los Yankees, la gente aplaudió. Pero cuando entra el equipo de los Yankees, aquella gente comenzó a gritar. aquella gente no sabía qué hacer, estaban desesperados. Aquella gente comenzó a clamar a aquel equipo que estaba entrando por la puerta de aquel estadio. ¿Por qué? Porque esa gente iba a librar su batalla, iba a hacerles ganar en el campeonato, iba a sacar la cara por los del equipo y por todos los fans que los estaban admirando. Y mi abuelo, hermano, aquel tiene mal capaz, y yo pensaba que le iba a dar otro infarto. Él, olvídese, pero cuando entró Alex Rodríguez, ese dominicano que nos representa a nosotros acá, los latinos, los caribeños, a aquel hombre sí que se quería morir. Entonces, yo le digo a la iglesia hoy que Jesús está pasando por ahí. Yo no se lo dije hablando lengua, pero se supone que usted se emocionara. ¿Por qué? Porque cuando aquel equipo entró por aquellas puertas de aquel estadio, hermano, aquella gente era tan apasionada lo que ellos estaban viendo, que no podían evitar la emoción de que estaban viendo en vivo y a todo color a aquellas personas. Ahora yo le digo a usted, iglesia de Jesucristo, Jesús está pasando por aquí. No está entrando el equipo de los Yankees, no está entrando el equipo oponente, está entrando el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que nunca ha perdido una batalla, iglesia, aquel que puede entregarte la victoria en esta mañana, aquel que puede concederte la petición de tu corazón en este día, es Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y viene la alegría del corazón. Aleluya, ¿cuánto pueden dar gloria a Jesús? Porque Él está en este lugar. Yo creo que no somos tan fanáticos de Jesús como aquellos fanáticos de la gente. Porque si no, fíjese, hermano, porque si usted comienza a gritar como aquella gente, si aquí no hubo tanto daño de María, lo va a ver en el día de hoy. Porque cuando usted comienza a gritar, a lo mejor las paredes se pueden hasta caer. Mire, hermano, cuando hablamos de que Jesús está en este lugar, yo creo firmemente que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo firmemente que Él fue a la cruz del Calvario, pero de allí se levantó de entre los muertos y ahora vive. Y por causa de que Él vive, yo también vivo. Es la figura de Jesús, la figura más impresionante, la figura que aún el ateo, si no lo quiere ver como el Hijo de Dios, lo tiene que ver como una figura ilustre de la historia.
Amén. Aleluya.
Porque lo que Jesús hizo fue impresionante. Y de Él vamos a hablar en el día de hoy. Pero también vamos a hablar de nosotros mismos. Porque tenemos que conocer a Jesús. Pero para poder conocer a Jesús tenemos que lidiar con nuestro interior y trabajar con muchas cosas que a Él no le agradan ni nuestro interior. Y hoy predicamos bajo el título Respondiendo a las Misericordias de Dios. Diga conmigo, respondiendo a las misericordias de Dios. Y todas las cartas del apóstol Pablo combinan una teología correcta con la vida correcta. Pablo habla de teología. Y cuando uno menciona el término teología dentro de los mensajes, la gente se queda, ay, ¿con qué se come eso? Pues la teología no es nada más ni nada menos que el conocimiento de Dios y todo lo que está relacionado con ese Dios y con el conocimiento que tenemos acerca de ese Dios. Y Pablo no se conforma con solamente hablar de teología en la carta a los romanos. Él tiene que añadirle algo de la práctica. Él dice, no está completo el conocimiento si no lo ligamos con la práctica. De nada nos sirve entender a Dios, conocer a Dios, entender todos sus misterios, si al momento de poner su palabra por obra y al momento de poner su conocimiento por obra, no lo demostramos en medio de nuestros actos. Entonces, esto me lleva a un pensamiento. Esto no se trata de lo que yo sé. Esto no se trata de cuánto conocimiento yo tenga. Esto no se trata de cuánta palabra yo pueda memorizar. Esto se trata de que si mis actos están acorde a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios y a la plenitud de Dios.
estudié 4 años en el instituto para poder ser ministro y la pastora también, pero de nada nos serviría los 4 años en el instituto bíblico, de nada nos serviría leer todos los comentarios bíblicos, de nada nos serviría leer todos los diccionarios bíblicos, si a la hora de demostrar la palabra de Dios en mis acciones, en lo que yo hago a diario, me cuelgo. Entonces, si sabes mucho y no pones por práctica, el conocimiento de nada te sirve. Y el apóstol Pablo habló de teología en todos los capítulos de Romanos. El capítulo del 1 al 11 exaltó a Dios, brindó conocimiento de Dios para que el pueblo que lo leyera pudiera conocer a Dios. Y en el capítulo 11, el último versículo, exaltó a Dios hasta la cima de la montaña. Pero en el capítulo 12, versículo 1, Pablo habla de cómo poner en práctica y en obras todo lo que conocemos acerca de Dios. La palabra del Señor dice que la fe sin obra es muerta. Y sus actos tienen que demostrar fe. Y mis actos tienen que demostrar la palabra de Dios. Y mis acciones tienen que, es más, voy a ser más gráfico y más antaño. Si eres cristiano, ese menor. ¿No han escuchado esa frase de los pastores que a lo mejor ya no están en medio de nosotros? Y que eran como que así bien rough con la iglesia. Y ellos se paraban y decían, si eres cristiano, que se te note. Pues mira, suena fuerte, pero es una gran verdad. Si yo digo tener a Dios en el corazón, mis actos también tienen que demostrar quién es Dios.
Amén, aleluya.
Gloria,
gloria a Dios.
Entonces, si la iglesia entendiera que de nada le sirve el conocimiento, si no lo ligan con la práctica, de nada le sirve al trabajador social estudiar 4 años, 5 años en una universidad y que a la hora de la verdad, cuando le toque ejercer, no del grado. De nada le sirve al doctor de medicina gastar todos sus años en el conocimiento, adquiriendo conocimiento y adquiriendo conocimiento, si a la hora de demostrar ese conocimiento y aplicarlo en los demás, se cuelga y no da el grado. De nada le sirve al cristiano tratar de entender y de conocer a Dios cuando a la hora de la verdad dice que tiene a Dios, pero sus actos demuestran odio y amargura y no muestran que Dios es amor. Entonces esto me lleva a un pensamiento. Y es que hace poco salió un estudio. Bueno, usted me perdona, yo soy profesor de hermenéutica, de homilética y de todas esas normas para la predicación. Y hay una cosa que yo no puedo cumplir y es quedarme quieto. Por eso a mis estudiantes cuando los evalúo, esa parte les pongo perfecto porque ni yo mismo puedo hacerlo. ¿Cómo me van a pedir que yo me quede cuando yo siento algo tan especial de parte de hoy? La palabra del Señor hace que yo me mueva de lado a lado porque siento una efervescencia. Yo no he visto el anuncio de Sprite, la efervescencia, las cosas como son. Así es el cristiano cuando siente a Dios. Siente una efervescencia y siente un fuego dentro de él que no lo deja estarse quieto. Mire, mi hermano, pero algo sí le tengo que decir. Hace poco salió un estudio y dice que de todas las iglesias que profesan la fe cristiana, que ahí incluimos hasta nuestros hermanos los católicos, la menos que demuestra amor es la iglesia pentecostal. Entonces, cuando yo leí ese estudio, yo me quería escandalizar. Porque justamente soy ministro de un concilio pentecostal. Y yo decía, Dios mío, no puede ser que la iglesia que menos demuestre amor seamos nosotros. Entonces, decimos conocer a Dios, pero no mostramos el amor de Dios. Eso no es congruente una cosa con la otra. Y decía, nuestros hermanos los bautistas demuestran el amor como usted no se imagina. Nuestros hermanos católicos demuestran el amor en las obras, pero decía el artículo, nuestros hermanos pentecostales siempre tienen un dedo dispuesto a señalar. Siempre tienen un dedo dispuesto a juzgar. Nuestros hermanos pentecostales siempre están mirando faltas a todos. Nuestros hermanos pentecostales no pueden predicar de la salvación si van a hablar del juicio. Nuestros hermanos, mira hermano, y cada vez que yo leía más ese argumento, yo me iba desbaratando dentro de mí y desbaratando dentro de mí. Y al último decía, y nuestros hermanos pentecostales son exclusivistas, son los únicos que piensan que se van a salvar. Y cuando reciben una visita en sus iglesias, en lugar de hacerles sentir en un lugar cómodo, le hacen sentir en el lugar más incómodo. Si hay alguna visita aquí, gócese, porque estoy hablando mal de mí mismo. Entonces, iglesia, en una ocasión en los Estados Unidos, la iglesia de las Asambleas de Dios se estaba jactando dentro de ella. Se estaba jactando de que en sus estacionamientos no habían cajas de cigarrillos, no habían latas de cerveza y no había rastro de ningún tipo de pecado. Y la iglesia Asamblea de Dios Pentecostal allá en los Estados Unidos hace un escrito de eso. Nosotros somos santos por esto, porque no tenemos en nuestros estacionamientos cajas de cerveza ni potes de cerveza. Estamos contentos porque no tenemos caja de cigarrillo. Eso quiere decir que nuestra iglesia es una iglesia santa. Mira, hermano, y comenzó a tener como una guerra con la iglesia metodista allá en los Estados Unidos. Y la iglesia metodista le hace a la iglesia Asamblea de Dios una carta hacia atrás y le dice, de tal forma, agárrese porque puede caer. Estamos contentos de que en nuestros estacionamientos hayan cajas de cigarrillo. Estamos contentos de que en nuestro estacionamiento hayan potes de cerveza. Estamos contentos con que en nuestro estacionamiento se vea todo eso, porque eso significa que los pecadores nos están visitando. Eso significa que la iglesia está siendo efectiva. Eso significa que la iglesia está haciendo el trabajo que debe de hacer. Eso significa que aquí hay amor y hay cabida para todo y cada uno de los pecadores, porque Cristo también murió en la cruz del Calvario por el que se mete droga, por el drogadicto, por el alcohólico, por la prostituta. Y si usted y yo no estamos preparados para recibir en este lugar gente que no es como usted ni como yo, sino que es aún más pecadora que usted, entonces usted no puede estar en este lugar. Mire, hermano, el evangelio tiene puertas para todos. No es que nos vamos a congraciar con cualquier cosa que entre por ahí o cualquier viento de doctrina que entre por ahí, pero la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia abierta a la comunidad. Tiene que ser una iglesia que ame al mundo, que no ame lo que el mundo practica, que es el pecado, pero sí que ame al pecador. Entonces Pablo dice, ¿de qué te vale conocer a Dios si no muestras quién es Dios? Y Dios no tiene amor, Dios es amor. La iglesia metodista ahí tuvo un punto a su favor. Nos alegra porque eso significa que nos están visitando aquellos que necesitan y tienen la necesidad en su corazón de estar en este lugar. Mire, hermano, ya es tiempo de que usted se olvide de estar consolándonos nosotros mismos aquí todo el tiempo y hablándonos lo mismo nosotros aquí todo el tiempo. Hay que salir de este lugar, hay que llegar a la comunidad, hay que llegar al punto, hay que llegar a demostrar el amor de Dios si dices que amas a Dios y si dices que conoces. Esto no tiene nada que ver con lo que tú hablas, esto tiene que ver todo con lo que tú haces. Levante las manos.
Amén, aleluya. Gloria a Dios.
Lo que usted haga con estas manos y lo que usted haga con estos pies y lo que usted hable por esta boca tiene el poder de bendecir o de maldecir. Échase a un lado ese espíritu de estar juzgando a los espíritus todo el tiempo. Mira, hermano, eso no es de Dios. El Señor quiere que nosotros tengamos el discernimiento de espíritu, claro, pero que también podamos llegar a otros a través de su palabra. Mira, hermano, y muchas veces no es su palabra la que impacta demasiado a las comunidades que a las cuales vamos a evangelizar. Son más nuestros actos de benevolencia. ¿Usted se cree que cuando un misionero sale a África, como único se puede ganar esa comunidad que no es abierta más ningún otro evangelio que el de ellos? Es predicando la palabra. Eso no es lo primero que ellos hacen. Si no hay agua potable, hincan un pozo de agua potable. Si no hay comida, traen la comida. Si no hay educación, se trabaja con la educación. Mira, hermano, la obra no es el todo, pero la fe sin obra es muerta. Se dirá, no, pero no es por obra para que nadie se gloríe. Sí, pero cuando tú llegues ante el Señor y el Señor te diga, ¿qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Puse la palabra para que sanes al pecador. Puse en tus manos los recursos materiales para que tú llegues a donde el pecador y llegues a donde el impío y le hables mi palabra a través de tus actos. Mira, iglesia de Jesucristo, nosotros podemos hacer aún más de lo que nosotros estamos haciendo. Y el ministerio de la Asamblea de Dios tiene a Convoy of Hope, y ahí, fíjese, que nosotros hemos hecho muchas cosas, pero olvídese de eso a nivel de concilio. ¿Qué mi iglesia está haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué la sociedad de jóvenes de esta iglesia está haciendo para ganarse jóvenes que necesitan estar aquí, pero no se atreven a estar aquí y tienen miedo de estar aquí? ¿Estamos siendo exclusivistas o estamos permitiendo que ellos entren a nuestro núcleo y a este lugar y los podamos hacer parte de nosotros, iglesia? El amor de Dios es importante mostrarlo. Porque cuando no crean por la palabra, ellos van a creer por el amor que usted tiene por medio de las obras. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que el que no sirve,
para que me les deje el contatorio de los almuerzos que es hoy.
Diga conmigo, el que no sirve, no sirve. Si usted no sirve para vivir, no vive para servir, no sirve para vivir. Algo así dice el dicho. Pero entonces el apóstol Pablo da instrucciones claras de cómo tú puedes agradar a Dios, no limitándote nada más al conocimiento, sino también incluyendo la práctica. Y dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿De cuántos aquí Dios ha tenido misericordia?
Amén. Gloria.
Hay quienes levantan las dos manos y hay quienes levantan hasta los pies. Porque donde usted y yo estuviésemos, si el amor de Dios no nos hubiese alcanzado. Cuando usted tenga la tentación de parte de Satanás de estar señalando y de estar juzgando y de estar criticando, acuérdese que usted tiene que mostrar amor y misericordia, porque de usted tuvieron más amor y más misericordia. Entonces, cuando usted piensa que el Señor lo perdonó, entonces a usted no se le hace difícil perdonar. Entonces, cuando usted siente que el Señor le amó, entonces a usted tampoco se le hace difícil amar. Mire, hermano, el que entiende el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario también comprende el compromiso que tenemos de llevar ese sacrificio a otros también. De que si Jesús me limpió con su sangre, yo también quiero que limpie con su sangre a todo aquel que todavía no le ha profesado, a todo aquel que todavía no cree en él. Pero hay algo, y es lo que quiero destacar en el día de hoy. No podemos ir en busca de otros si nuestras cuentas no están totalmente arregladas con Dios, porque no podemos dar lo que no tenemos. Dígame, si no diga ¡auch! No diga, ¡aush, me duele! Pero de señales de vida. No podemos dar lo que nosotros no tenemos. A lo mejor tenemos el conocimiento, pero no estamos acostumbrados a poner la palabra por obra, que es lo más importante, iglesia. Mire, si usted no se siente amado, usted tampoco va a poder amar a otros. Si usted no se siente perdonado, entonces usted tampoco va a poder perdonar a otros. Cuando usted no ama, cuando usted no perdona, entonces, iglesia, usted está negando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para con su vida. ¿Y por qué titulamos respondiendo a las misericordias de Dios este sermón? Porque el apóstol Pablo dice así: que hermano, os ruego, mira, por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho en ti, por la grandeza de Dios en ti. Mire, Él ha depositado su Espíritu Santo dentro de ti. Él fue a la cruz del Calvario a morir por ti, a derramar sangre preciosa para el perdón de tus pecados y para la sanidad de tu cuerpo. Tú no eras nada, pero Él se dignó de recogerte. Él se dignó de sanar tus heridas. Él se dignó de darte un nombre nuevo. Él te hizo una nueva criatura. Y ahora tú puedes cantar el coro que los ángeles no pueden cantar. ¿Cuál es ese coro? Redención. Él fue allí en la cruz del Calvario, aún tú y yo siendo unos pecadores que no merecíamos nada. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué gloria de Dios? Todo lo que Dios preparó para con nosotros desde el principio. No teníamos derecho alguno a gozar nada, ninguna dádiva del cielo, porque no lo merecíamos. Habíamos pecado. Y cuando el hombre peca, se separa de Dios. Y cuando el hombre peca, no tiene derecho alguno a reclamar nada delante de la presencia de Dios. Pero Jesús vino a conciliar el hombre con Dios. Y Jesús es el camino. El hermano en su oración, yo me memorizo las oraciones, decía, el excelente camino es Jesús. El excelente camino es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el puente que nos conecta a nosotros con el Padre. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro intercesor allí a la diestra del Padre. No es María la intercesora, es Jesús. Entonces allí en la cruz del Calvario, Él sufrió una tensión tan y tan grande que Él sudaba gotas como de sangre, dice la palabra. Mire, hermano, cuando usted busca esa explicación científicamente, eso es una tensión tan y tan y tan y tan y tan grande. Sudar gotas como de sangre. Y allí en el Getsemaní Él exclamó y dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Padre, si es necesario, pasa de mí este mal trago, Señor. Padre, si es necesario. Pero a la vez Él entendía la voluntad del Padre. Y era que Él fuera a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga que. Diga lo fuerte, usted comió, iglesia. Usted tiene que. Ah, no, pero todavía yo no lo escucho. Usted tiene que. Mire, hermano, usted sabe que usted nunca muere. Denle un aplauso a Dios por eso. Usted nunca muere. Cuando el cristiano muere físicamente, es que comienza a vivir. Entonces la gente le tiene tanto miedo a la muerte. Claro, es un tema complicado, es un tema que es un despegue emocional, físico y todas esas cosas. Y todo eso yo lo puedo entender. Yo he sufrido muertes en mi familia. Pero, hermano, la muerte no es un motivo para llorar en el cristiano. La muerte es un motivo para celebrar que hay vida eterna, que hay mucho más en las promesas de Jesús. En lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hay una promesa que me dice que tú y yo vamos a tener vida eterna. Y la vida eterna es una vida en abundancia. Es una vida que nunca se acaba. Mira, hermano, y estamos viendo por encima todas las piedades y las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Y Pablo dice, por esa misericordia, por esa piedad que Dios te ha dado. ¿Cuánto dan gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo? ¿Cuánto dan gracias a Dios porque Él ascendió a los cielos? Resucitó al tercer día, estuvo 40 días en la tierra dando pruebas indubitables de que Él era el Hijo de Dios. Se le apareció a muchos para demostrarle a ellos que Él era el Hijo de Dios y había resucitado y había vencido la muerte, el infierno y el Hades. Mira, hermanos, a los 40 días ascendió. Pero Dios, yo no lo voy a dejar. Yo no lo voy a dejar huérfano. Yo voy a extenderle aún más mi misericordia. Porque estamos respondiendo a las misericordias de Dios. Nuestros actos tienen que responder a la misericordia de Dios. Si tú tienes que mostrar amor, es respondiendo a que ya Dios te ha dado amor. Amén. y dijo, no los voy a dejar desamparados, yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar mi Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, hablamos de Paracleto. Y cuando hablamos de Paracleto, ¿de qué hablamos? Del Consolador. Mire, hermano, el Señor ha venido a consolarle. Yo les traigo buenas noticias. Yo les traigo buenas nuevas de salvación en esta mañana. Si tú estás cansado, si tú estás cargado, si tú estás débil, mire, si tú tienes una situación que crees que no puedas sobrellevar, el Espíritu Santo está dentro de ti. No está al lado, ni está detrás, ni está al frente. Él está dentro de ti. Él hace morada en ti. Entonces, hay gente que llama al Espíritu Santo y algo erróneo. El Espíritu Santo siempre está. El Espíritu Santo está dentro de mí. Y cantamos, ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Entonces no sabemos que ya Él se apoderó de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y aquí en el altar se apoderó de nosotros un espíritu de adopción. Ya tú no estás huérfano, hermano. Ya tú no estás huérfana. El Señor te ha recogido y te ha entregado un consolador. Dale gloria al Señor por eso. Te ha entregado un consolador. Alguien que cuando ya tú no puedes gemir más, porque el llanto ahoga tu gemir y el dolor ahoga tu gemir, Él gime por ti con gemidos indecibles porque conoce tu necesidad.
Amén, aleluya.
Y conoce de que tú estás falto.
Gloria a Dios.
Pablo dice, por esa misericordia que Dios ha tenido, por todo lo bueno que tú estás gozando, aún siendo un pecador, porque has creído en Él, que es el único requisito que Él tiene para que tú puedas disfrutar esas bendiciones. Porque has creído en Él, es que tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto de oración. Entonces vamos a comenzar a definir lo que es sacrificio vivo. No se apure, no se estrese, ya mismo nos vamos. Hoy es domingo de Ramos, ¿verdad? Así que no se estrese, no se apure, no quiera salir de aquí corriendo para Ramonita. No, no, para allá voy yo después que yo salga de aquí, porque cada vez que suba a caer tengo que pararme. Pero tranquilo, diga conmigo, tranquilo. Porque el Señor hizo un día detrás del otro, y si tú tenías algo que hacer en la tarde, pues nada, hermano, lo pospones por otro día. Pero no te pierdas la bendición y la presencia que hay de Dios en este lugar para ti. Mira, hermano, cuando usted salga por esa puerta, que usted salga transformado, que usted salga edificado, que usted no salga igual a como usted entró, porque entonces no vale la pena. Deje que el Señor haga la obra.
Amén, aleluya.
Respondemos a las misericordias de Dios. Y cuando respondemos, hermanos, es por medio de nuestro acto, de lo que hacemos. Porque hay algo que tenemos que entender, y es que sacrificio vivo se trata de lo que nosotros hacemos. Sacrificio vivo número uno es nuestra respuesta a la misericordia de Dios, porque es la manera en la que vivimos. Mis actos niegan o exaltan el nombre de Dios. Tenga cuidado con lo que usted haga, porque puede ser que por medio de sus actos usted esté negando. Y la palabra de Dios me dice que si tú lo niegas aquí en la tierra, Él te negará en el cielo. Entonces es algo que tenemos que tener sumo cuidado. Porque nuestros actos en obediencia exaltan a Dios. Pero nuestros actos en desobediencia, ¿qué pasa con nuestros actos en desobediencia? Niegan a Dios. Entonces Dios acciona en cada una de nuestras vidas. Y la manera en que Dios acciona en cada una de nuestras vidas es derramando su amor, su misericordia, su perdón. Mira, hermano, dándonos todo lo que nosotros acabamos de mencionar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de reaccionar a la acción de Dios. Dios acciona, pero yo reacciono. ¿Cómo yo estoy reaccionando a las misericordias de Dios? Estoy negando su amor y su misericordia cuando le doy la espalda a mi hermano. Estoy invalidando el sacrificio de Él en la cruz del Calvario cuando miro por encima a mi hermano y me creo que yo soy mejor que él. ¿Sí? Negamos a Dios por medio de todas esas acciones de la carne. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que todo lo que Él nos ha dado no es suficiente como para nosotros entender que si hemos recibido misericordia, también tenemos que dar misericordia. Esto es algo mucho más serio de lo que usted se imagina. Mire, hermano, es bueno profesar a Dios con su boca, pero es mejor demostrar a Dios por sus actos. Sus actos hablan más que mil palabras. Entonces, Dios acciona, nosotros reaccionamos, pero yo tengo que reaccionar en obediencia. Tengo que entender que yo debo reaccionar como Él quiere que yo reaccione, siendo alguien agradecido a la presencia del Señor y a las misericordias que Él ha derramado para con mi vida. Porque la palabra de Dios es clara, y es que Él no quiere que nadie proceda a que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, si tú en lugar de acercar a otros a Dios, los alejas. Si yo en lugar de acercar a otros a Dios, los alejo. Yo no estoy respondiendo a las misericordias de Dios como se supone. Entonces, ¿qué es sacrificio vivo? Sacrificio vivo es la entrega diaria de nuestros deseos. Sacrificio vivo es la entrega diaria de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, para adorar a Dios, pero también para servir a todo aquel que me rodea. Sacrificio vivo, número uno, es la forma en la que vivimos. Es la forma en que yo me muestro a este mundo. Para mí es triste y es lamentable que en mi trabajo haya una necesidad y que no sepan que allá hay un cristiano que tiene a Dios y que Dios la puede suplir. Vuelvo y lo repito. Para mí es lamentable, totalmente lamentable, iglesia, que en nuestros trabajos nosotros no demos testimonio, o en nuestros ambientes no demos testimonio de quién es Dios en nosotros. Mire, iglesia, si hay una necesidad que se desata, ahí tiene que estar el creyente, el cristiano, para suplir esa necesidad. ¿Por qué? Porque está respondiendo a las misericordias de Dios. Entonces, si no saben que tú eres un cristiano que puede suplir esa necesidad, entonces, ¿de qué te vale venir a este lugar a calmar tu conciencia? Fíjate bien del término que estoy utilizando. Calmar la conciencia. Vengo aquí, canto tres coros, alabo a Dios, danzo en el Espíritu, hablo lengua, qué bueno, yo creo en eso, pero no es el todo, iglesia. Y usted llega a este lugar y es cristiano aquí, pero cuando usted sale por esa puerta donde usted le conoce, no conocen el hecho de que usted es creyente. Mire, no procure ser un buen cristiano aquí. Procure ser un buen cristiano afuera. Les voy a contar un pequeño testimonio. En una ocasión yo me encontraba en esa transición. Yo sé que los muchachos aquí se han encontrado en esa transición de pasar de escuela intermedia a la escuela high school. Eso no fue hace mucho. Eso fue hace 3 años. Alaba. Fue hace poquito. Y yo siempre me crié en un colegio bautista. Mis papás tenían para poder pagarme un colegio bautista. Y allí me crié. Pasé toda mi vida y allí me desarrollé como predicador. Y allí en aquel colegio bautista, hermano, yo cantaba, yo predicaba, dirigía hasta un coro. ¿Qué yo no hacía para yo no estar cerca de Dios en medio de aquel lugar también donde yo me encontraba? Que aunque era un ambiente secular, pues de educación, de escuela, también tenía la parte de lo que era iglesia. Yo me sentía, hermano, en las nubes. Yo me sentía que yo era lo más santo. Porque yo nunca había estado en un ambiente de pecado, ni tan siquiera en la escuela donde yo estaba inscrito. Pero llegó el momento en que mi mamá se reunió conmigo y me dijo, Suriel, en mi casa me dicen Suru. Esa mamá mía no está aquí porque está en la iglesia predicando. Y me dijo, Suru, ya no hay chavito para pagarte el colegio. Las cosas han cambiado, ya la economía no es la misma. Y yo quiero que tú te vayas a una escuela pública. Bendito sea el Señor. Bueno, eso fue como hablarme malo. Yo no podía entender por qué yo tenía que atravesar ese proceso de esa transición. Pero llegó el momento en que yo le dije, fíjate, mami, acepto, porque me enteré que en San Lorenzo abrió una escuela nueva. Yo soy de Cagua, y estudiaba en San Lorenzo, pero es porque mi papá trabajaba en Junco y me podía llevar, ¿verdad?, por ese camino, y no se tenía que desviar ni nada. La escuela le quedaba en la misma calle. Y yo decía, mira, y es una escuela vocacional y me gusta porque el taller es de arte culinaria y a mí me encanta cocinar, pero más que cocinar, me gusta comer. Pues dale. Ahora estoy bajando una libra porque esa foto de la boda es una vez en la vida, hermano. Una vez en la vida, y yo no me voy a dar el lujo de salir, me metió feo en esa foto. Y mucho menos yo, me daba. Mire, y llegué a la escuela. Y allí entré. Yo siempre he vestido medio viejito, no se crean, los jóvenes que están aquí, que me vean así, esa es mi forma de vestir, me encanta. Y antes vestía peor. Y yo me acuerdo que a mis 10 años yo le pedí a mami guayabera. Yo era así medio raro, medio extraño, una especie media rara, media normal, porque era algo fuera de lo normal. No se cree que yo estoy hablando malo aquí. Mire, y yo entro con mi correa negra, con mis zapatos negros, un muchacho de colegio, la camisa por dentro. Así como yo soy, entré por aquella puerta y yo comienzo. Era solamente para la entrevista y un examen. Y yo comienzo a mirar a la abuela. Y yo miro a los muchachos de los bimblines, con los sortijones de cuarto año, y con las pantallitas y con los pantalones de caco, ¿qué le dicen? Esos pantalones anchos, esas camisas así media. Pues caminaban así. Y yo en mi vida había caminado así. Yo dije, wow, señor. El Señor estaba trabajando con mis prejuicios también, no se crea. Y dije, wow, Señor, yo estoy aquí, pero lo que me rodea no es lo que yo soy. Y yo dije, pues, Señor, yo estoy en tus manos. Mire, hermano, era de Dios que yo estuviese en aquel lugar, que era mi escuela, la escuela Antonio Fernández en San Lorenzo. Porque cuando yo entré allí, me entrevistaron y la señora me dijo, yo soy pastora, Dios te bendiga. Y yo le dije, ah, pues Dios le bendiga, hermana, ¿cómo usted está? Y me dijo, tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo le dije, sí, yo soy cristiano. Mira, fírmame aquí que ya te hiciste la entrevista. Y yo dije, wow, esto es como un fast pass, esto es algo bien, bien. Y dije, wow, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. No tuve que coger la entrevista y en el examen me ayudaron. Pero yo era medio inteligente, yo podía contestar solito, pero me ayudaron, mire la misericordia de Dios. Mire, hermano, y saqué perfecto, y en la entrevista también saqué perfecto. Y me llegó el día en que me dijeron, te aceptamos. Aplauda al Señor por eso. Denle un fuerte aplauso. Claro, y yo así mismo aplaudí. Bien contento, bien alegre, bien gozoso. Pues porque por lo menos era una escuela nueva. Mire, hermano, yo entré por aquella puerta el primer día. Y al parecer, el primer día que yo había ido, no había casi nadie, pero habían un montón aquel día que yo fui. Y yo entro y yo me siento como una cucaracha en medio de un baile gallina. Yo le dije al Señor, Señor, ayúdame. Estaba tan nervioso que yo tenía que entrar al salón de artes culinarias. Y no entré al salón de artes culinarias, Leonardo, ¿sabes dónde entré? Al salón de mecánica. Pero yo no me había dado cuenta que allí lo que había eran carros, motores. Yo no me había dado cuenta de eso, de lo que me estaba rodeando. Yo creía que yo estaba en el salón de artes culinarias. Yo tenía que fijarme a ver si veía una olla, un caldero o un picador, pero nada de eso, iglesia. ¿Qué había allí? Carros por montones. Yo creía que aquello era artes culinarias. De tan nervioso yo estaba. Y pasaron listo y me dijeron, ¿quién no llamé? Y yo dije, a mí, ah, porque usted es artes culinarias. Y cuando yo miro, digo, ah, ya entiendo. Cuando caí en cuenta. Me llevaron al salón de artes culinarias. Mire, hermano, y cuando yo veo mi grupo de artes culinarias, a mí me dieron deseos de llorar porque eran muchachos que hablaban como que un vocabulario medio extraño, que aquí no se puede hablar. Entonces yo decía, wow, Señor, verdaderamente que tú me has metido aquí, después que yo he estado en esta zona de confort, después que yo he estado en mi colegio, yo no, Señor, yo voy a salir más pecador que ellos de aquí. En mi ignorancia. Le dije al Señor que como yo estaba en medio de pecadores, yo también iba a salir un pecador de allí. Pero el Señor nos ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas. El Señor no nos ha mandado a contaminarnos con las tinieblas. Él nos ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas. Porque cuando hay luz, no hay tinieblas. Y cuando hay tinieblas, no hay luz. Cuando hay día, no hay noche. Y cuando hay noche, no hay día. Entonces entro allí. Veo que esos muchachos medio raros, medio extraños. Y pasó el día. Y yo fui a mi iglesia y oré y dije, Señor, por favor, si tú no me hablas y me dices algo, yo voy a desfallecer en este camino. Mire cómo yo estaba viendo a aquella pequeña. Y el Señor me dijo, cuando entres por las puertas de tu escuela, cállate y escúchame. Y él, está bien, yo me voy a callar y yo lo voy a escuchar. Cuando yo entro, yo dije, Señor, háblame. Pero me acordé que me mandó a callar, entonces me callé. Y yo no escuchaba a Dios, pero cuando entré por el salón donde a mí me tocaba estar, Dios me dice, ahora es que te voy a hablar. Mira, y así de claro, hermano, aquel que está allí es el presidente de jóvenes de su iglesia. Y cuando yo lo vi, yo dije, wow, está hablando malo a todo lo que da. Este que está aquí es el encargado de la música en su iglesia. Mira, hermano, y el Señor me siguió mostrando quiénes eran todos ellos. Y a lo último me dijo, todos me sirven, pero lo hacen mal. No dan testimonio de quién yo soy. Y ahí yo abrí mis ojos y yo dije, wow, yo no estoy tan lejos de la gente que a mí me rodeaba. Yo estoy en medio de cristianos de la secreta. Y ando camuflajeado para que nadie lo sepa. Entonces, me tocó presentarme en un salón porque la maestra no había llegado. Al otro día y se presentó y yo dije, ay, qué bueno. Me toca presentarme de nuevo porque aquí es que yo voy a decir que yo soy cristiano. Entonces me paré y dije, Dios les bendiga. ¿Cómo lo hizo? Dios les bendiga. Mi nombre es Uriel Díaz. Estoy aquí, ¿verdad? Porque amo las artes culinarias y comencé a hablar y hablar y hablar. Y a lo último dije, y yo quiero que todos sepan aquí que yo soy cristiano. Mire, hermano, usted ha visto ojos de pescado en medio de un freezer. Lo hacía. Aquellos jóvenes estaban tan sorprendidos de lo que yo les estaba diciendo. Y yo no vengo a hablarte de mí, yo vengo a hablar de lo que Dios ha hecho a través de mi iglesia. Pero usted tenía que ver aquella gente tan sorprendida de lo que allí estaba pasando. Mire, iglesia, cuando se acaba la clase, porque hasta la maestra se aturdió, la terminó 15 minutos antes, todos se me acercan y me dicen, hola, Dios te bendiga. Ahora Dios te bendiga. Yo no me digas, tú eres el que ayuda a tu pastor mano a mano en tu iglesia. Me dijo, sí, ¿cómo tú lo sabes? Ya Dios me mostró quién tú eres y tu condición también. Yo para que el tiempo era malo. Y ella me dice, wow, de verdad que sí. Y todos se siguieron acercando y la maestra comenzó a llorar. Y la maestra me dice, yo soy apartada. Yo soy una de las víctimas de los apartados. Como en una sola ocasión no pude diezmar, me botaron de la iglesia. Mire, hermano, a mí se me aguaron los ojos y se me formó un taco en la garganta. Y yo dije, ¿cuánta necesidad hay? Y si yo me hubiese contaminado como ellos, esa necesidad no iba a ser suplida. Y a lo último me dijeron, vamos a hacer un círculo aquí de oración, que nosotros queremos confesar a Jesús de nuevo como mi único y exclusivo salvador personal. Den un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Bueno, 24 jóvenes vinieron a los pies del Señor de nuevo, se reconciliaron. Están más perdidos en un jueguito. Aleluya. Y aquella maestra me dijo, ahora mismo yo no estoy preparada, pero yo lo voy a hacer pronto. Y el Señor va a seguir trabajando con mi corazón. Mira, hermano, lo que yo no sabía era que años después, en esa misma escuela, el Señor me iba a permitir presidir una confra hermosa. Y allí presidí la confra AFI. Y fuimos testigos el último día que salí de aquella escuela de 210 jóvenes venir a los pies del Señor. Mira, iglesia, no se trata de lo que tú sabes, tienes que ponerlo en práctica, porque cuando tú lo pones en práctica, el apóstol Pablo dice que tú eres una carta abierta, leída por todo el mundo. Mire, hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor, mirando nuestro comportamiento. Es tiempo de que tú te levantes a ser un ejemplo de quién es Dios en tu vida.
Gloria a Dios, aleluya.
Es nuestra manera en la que vivimos. Es una entrega diaria, porque tú entregas lo que tú eres. Tú mueres a quien tú eres para que Cristo crezca y nazca en ti. Mira, hermano, tus pensamientos, tus deseos, en la concupiscencia de tu cuerpo, nada de eso sirve. Eso hay que doblegarlo en el nombre del Señor. ¿Con qué propósito? Con el de adorar a Dios por medio de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, iglesia, pero también para servirle a otros.
Gloria a Dios.
Número dos, sacrificio vivo. Es una forma personal e íntima. Te dirá, Dios mío, no me calla. ¿Está predicando largo? No se apure, hermano, ya mismo.
Gloria a Dios.
En una ocasión yo estaba en un viaje misionero a República Dominicana con embajadores en misión. Y la pastora nos dijo, la pastora era dominicana, nos dijo, no te apures que ya mismo estamos llegando. Y me dijo, ya mismo, ya, mire hermano, caminé una hora y media. Pues así este sermón. Te dice que están terminando, pero dura una hora y media. Aleluya. Es una forma personal, iglesia, porque antes la adoración del pueblo de Israel era colectiva. Una vez al año se ofrecían sacrificios de holocausto para el perdón de los pecados de aquel pueblo. Pero ¿qué pasa? Y aquel pueblo, aquel pecado, perdón, no era quitado. Aquel pecado era cubierto con la sangre de aquel macho cabrío. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que también ofrecer su sacrificio antes de entrar al lugar santísimo. Mira, le amarraban una cuerda aquí a... ¿cómo se llama esta parte? Tobillo, para que si muriera en el lugar santísimo, porque no estaba preparado para entrar ahí, mira, lo alaban, porque tampoco ellos podían entrar, todos morían.
Gloria a Dios.
Y era una forma colectiva, y el pueblo de Dios no se sentía cerca de Dios. Dios estaba cerca, pero ellos no se sentían cerca. Ahora bien, hermano, una vez Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita, hubo un evento grandioso, y es que el velo se rasgó. Denle un fuerte aplauso a Dios. Cuando el velo se rasga, eso quiere decir que ahora no necesitamos de un sacerdote o de un pastor para entrar a la presencia de Dios. Ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios, hermano. Ahora no necesitamos de un macho cabrío o un animal para entrar a la presencia de Dios y ofrecerlo en sacrificio. No, ahora el sacrificio no es el macho cabrío. Ahora el sacrificio soy yo y eres tú. Y el corazón y la mente... es el tabernáculo donde vas a ofrecer sacrificio. Por eso debes permitir que el fuego de Dios te purifique, queme todo lo que a Él no le agrade y te santifique desde muy adentro de ti, desde tu interior. Ya no hay macho cabrío que te salve. Ahora el sacrificio lo vas a hacer tú. Ahora el sacrificio es negarte. Ahora el sacrificio es, mire, decirle no a todo aquello que tu carne te pueda decir. Y sacrificio vivo es el principio de una adoración a Dios. Mire, hermano, usted quiere adorar a Dios, usted tiene que comenzar a vivir en sacrificio vivo, mostrando quién usted es ante los demás, un hijo de Dios que ama a Dios y que también muestra el amor de Dios. Si usted quiere vivir en sacrificio vivo, usted tiene que comenzar a vivir como Jesús anduvo aquí en la tierra y comenzar a pisar su pisada y continuar el camino que Él también anduvo. Jesús era amoroso, Jesús era misericordioso, Jesús hacía milagros, Jesús hacía prodigios. Mira, hermano, tenemos que ser seguidores de Cristo y andar como Él anduvo en la tierra. Es la manera en que vivimos, también es una forma íntima y es personal. Ya no es para todos, ahora tú mismo, la salvación es individual. pero es el principio de una adoración en sacrificio vivo. ¿Sabe por qué? Porque adorar a Dios no es llegar aquí a levantar las manos y a decir santo, aleluya, 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 santo. Eso es alabanza, y la alabanza son frutos de labios que confiesan su nombre, y la alabanza es importante y es buena, pero ¿sabe qué es más importante y mejor? La adoración. Y usted adora a Dios por medio de sus actos, por medio de lo que usted hace, iglesia. La adoración es un estilo de vida.
Amén, aleluya. Gloria a Dios.
Y por último,
gloria a Dios.
Sacrificio vivo es nuestra respuesta a la misericordia de Dios, lógica y espiritualmente.
Gloria a Dios.
Dice: no conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo. Y cuando usted habla en las iglesias que no nos podemos conformar a este siglo, la gente rápido piensa: no me puedo conformar a las modas. No, ahí no habla de moda. Mi hermano, no me hagas zapatear aquí. Ahí no habla de moda. Ahí no habla de pelo. Ahí no habla de falda ni de pantalón. Ahí no habla de ningún sacrificio externo. Ya los sacrificios externos a Dios no le agradan. El sacrificio ahora es del interior, de lo que tú eres aquí adentro. Entonces dice: no te conformes a este siglo, porque este siglo es egoísta, y el Señor no quiere que la moda del mundo entre a la iglesia. Pero no se trata de algo físico, se trata del egoísmo de este mundo que también entra a la iglesia, y comenzamos a hablar por nosotros mismos y olvidamos los que están a nuestro alrededor. ¿Cierto o falso, iglesia? Entonces dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Gloria a Dios, aleluya.
Hay algo que no debes hacer, y es conformarte a este siglo, pero hay algo que debes hacer, y es permitir que ese espíritu renueve tu entendimiento. Porque como tú piensas, actúas. Pero si cambia tu pensamiento, también cambian tus actos. Denle ese aplauso fuerte. Si tu pensamiento cambia, también va a cambiar tus actos, y vas a poder responder a las misericordias de Dios de mejor forma. Es lógica, porque tienes que doblegar tu entendimiento. Lo que tú sabes, tienes que echar, lo que tú eres y sabes hasta ahora, tienes que echarlo por basura, como hizo el apóstol Pablo. Todo lo que yo he sido hasta ahora, antes de Cristo, lo voy a echar por basura, porque ahora yo soy una nueva criatura, y ya no vive yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo era antes, ya yo no lo voy a hacer. Ahora voy a ser una nueva criatura, iglesia. Pero también es espiritual, porque ¿quién dirige nuestra adoración a Dios? El Espíritu Santo. Póngase de pie.